Matías, Mónica, ¿cómo están?
Muy bien, muy buenos días.
Mónica, Nicolás, muy buenos días.
Oye, sin más trámite, está con nosotros Diego Pardo, ex ministro de Energía. Ayer se votó favorablemente por parte del Parlamento, una votación bastante importante, una cuestión constitucional en su contra. Diego Pardo, gracias por estar con nosotros.
Hola, buen día.
Hola, Diego, ¿cómo estás? 80 votos a favor, 39 en contra, 16 abstenciones. Las cifras se ven muy macizas, muy gruesas.
Sí. Una sola consideración, la abstención en este caso es en favor del acusado. Por lo tanto, eventualmente es una forma elegante de apoyar, pero
claro, 80,
de no jugársela.
Pero 80-55 sigue siendo una diferencia, si eso es.
Muy fuerte.
Eso es claro.
¿Cómo lo analizas del hecho político, lo que ocurrió ayer en la Cámara, si esperaba un número como este, si es que hay algunos votos en particular que le llaman la atención? Me gustaría saber su apreciación.
Lo dije ayer, obviamente las diputadas y los diputados son elegidos por la ciudadanía, ellos tienen de alguna manera la legitimidad democrática de ejercer el voto como estimen que es oportuno, que corresponde, pero eso no significa que tengan razón. Entonces,
Perdón, déjame, no sé, tengo un punto luego. A ver, porque en el fondo en este caso las acusaciones constitucionales son políticas, pero tienen un trasfondo jurídico, es decir, no se puede, hay un límite muy claro respecto a cuáles son las razones por las cuales se puede acusar constitucionalmente, se define cuál es la acusación y luego por cuál motivo se puede aprobar. Ayer yo escuché al diputado Mulet diciendo algo así como: ¿por qué nos van a impedir que en la medida que investiguemos vayamos agregando nuevas causales? Correcto. Por ejemplo. Entonces, yo creo que yo entiendo que por empatizar usted diga, bueno, están en su derecho, pero la norma es bastante clara desde la perspectiva. No pueden hacer cualquier cosa.
Ese es precisamente el punto que quería hacer. Pueden votar como estimen del caso, pero la Constitución es obligatoria para todo el mundo. Y la Constitución establece que las acusaciones constitucionales no son un juicio político similar a la censura parlamentaria en los regímenes parlamentarios, que incluso si fuera del caso tampoco podríamos tener esta discusión, porque la consecuencia de una censura parlamentaria es que una persona sale del gabinete, y yo ya salí hace un mes del gabinete. Pero la Constitución es muy clara en establecer que las acusaciones constitucionales son por infracciones a la ley o a la Constitución. Y aquí hay algo bien, yo diría, fundamental de entender. Cuando uno tiene un principio, digamos, un principio como la transparencia, ¿sí? Y después tú tienes reglas que establecen formas de publicidad para actos administrativos determinados, en particular para la forma en que se ejerce la publicidad de los actos administrativos relacionados a las tarifas. Si tú cumples las normas sobre cómo se hace publicidad de esos actos administrativos, es imposible que incumplas el principio.
Démosle la segunda vuelta a esto.
Sí,
digámoslo más en castellano, digamos.
Tú no puedes, si tienes un principio general de la transparencia y una manera en que esa transparencia se concreta en un caso específico, y tú cumples las reglas del caso específico, no puedes decir simplemente, se infringió igual el principio. Sí, derecho no funciona así.
¿A cuál de todos los dos capítulos te estás refiriendo?
En ambos es lo mismo, y por eso yo traté de decir ayer, después de la votación, que a mí me parece que esta es una acusación que es derechamente falsa.
Sí, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Por qué, o sea, a tu juicio es falsa?
Ya, el primer cargo, por así decirlo, que se me imputa es que se habría ocultado el error del mal cálculo. En el IPC respecto de los saldos de facturación. Eso es falso, porque lo que ocurrió es precisamente lo contrario. Aquí se detecta un error que viene de alguna manera de 2017, y lo que se hace es hacerlo público y tratar de enmendarlo. Y obviamente los parlamentarios pueden tener diferencias respecto de cómo se condujo el liderazgo político de esa situación en particular, pero se cumplió estrictamente las reglas para hacer aquello, y además no solo no se ocultó, sino que es lo contrario, se hizo, se reveló información.
Lo que pasa es que, en algún momento se habló de que usted había, y después no se insistió mucho en el tema, que usted había sabido en tiempo, 6 meses antes, que un año antes, que no lo había comunicado, de que ¿por qué no aclara ese punto? ¿Cuándo lo supo? ¿Cuál fue la primera noticia que usted tuvo y cuál fue la primera acción como ministro de Energía para subsanar un problema que venía de un mal cálculo de 2017,
claro, que es el
con
problema.
La agravante para el problema, no para usted, en que vino la pandemia, la congelación de precios, en que entonces los precios era difícil tener la sensibilidad que subían mucho porque estaban congelados? Entonces,
sí, correcto.
Claro, pero ¿cuándo lo supo usted y qué es lo que hizo como acción política?
Bueno, cuando esto se... Yo tomo conocimiento en una reunión con la Comisión Nacional de Energía el 4 de septiembre. Y lo inicial fue, bueno, esto hay que corregirlo. Primero hay que dimensionar el problema. Y una vez que se dimensiona su impacto, porque inicialmente no tenían clara la Comisión Nacional de Energía las dimensiones del problema en la última fijación tarifaria, o sea, cuál era la implicancia en la tarifa y desde cuándo este error había ocurrido, porque sabían que venía de hace mucho tiempo, pero no sabían bien cuándo. Una vez que esas dos cosas se aclaran, se comienza a trabajar en rehacer el cálculo tarifario, porque esto ocurre durante la fijación semestral de los precios de la energía, y digamos 3 semanas después o algo así es que se publica este informe técnico preliminar. ¿Por qué, de alguna manera, esta idea de que se oculta algo es falsa? Porque se plantea como que, nosotros no hubiéramos sabido de esto si es que no hubiera habido una nota televisiva cubriendo esta materia. Pero esa nota televisiva sale el día en que se hace público un acto administrativo.
Claro.
Ese acto administrativo es público. Entonces,
pero
si te fijas, el criterio legal que están planteando es que las cosas se publican cuando llegan a la televisión. Y eso no puede ser. Porque lo que te exige las reglas legales es que las cosas se publifiquen de la manera en que se establece en la regla, que en este caso son los canales institucionales del organismo correspondiente, que es la Comisión Nacional de Energía.
Ya, tú dices que te enteras cuatro por un informe de la Comisión Nacional de Energía. El tema, yo creo que el de fondo, es que mucha gente se cuestiona como si el ministro hubiese tenido atribuciones para haber podido saber antes, haber estado vigilando la tarifa, de modo de haber pesquisado esto. Porque esto, además, uno cuando sigue, como alguien se da cuenta, es por una casualidad. Es porque es la SEC,
correcto,
la que, calculando otra cosa, nada que ver, pide esta información, la comisión...
Eso, respecto al WPC.
El WPC.
El problema uno.
El problema uno.
No el de
SEC, que tiene que calcular otra compensación, pide, oye, ¿cómo calcularon? Y le manda a la Comisión Nacional de Energía... el cálculo, y la SEC dice, pero ¿cómo? Si aquí está mal calculado, o sea, aquí está doble esto, pero nosotros no somos expertos, así que preguntemos, se lo preguntan, y entonces ahí caen, y después le dicen a ustedes. Entonces, la gente, o sea, no sé, es adecuado pensar que un ministro podía haber detectado esto antes.
Por ejemplo, yo creo que ayer en radio uno de los diputados acusadores, por ejemplo, decía, bueno, aquí el tema es dar una señal institucional tan fuerte o tan grave como para que esto no se vuelva a repetir. Ya. ¿Es la acusación constitucional la manera de hacer eso? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse ahora, porque obviamente tú aquí estás fijando un estándar de comportamiento. Entonces, digamos que, más allá de que esto no es lo obligatorio para un ministro de Estado, no hay ninguna regla, no hay ninguna atribución que le permita a la autoridad política intervenir respecto de un criterio de la autoridad técnica independiente por buenas razones. Pero imaginemos que esas reglas se pusieran. ¿Cuál es el precedente que se está sentando? El precedente que se está sentando es que futuros ministros o ministras lo que tienen que hacer es tener un equipo que replique el análisis, porque aquí estamos hablando de un parámetro que no está en el decreto tarifario, no está en el informe técnico preliminar o en el definitivo. Ahí hay unos números. Lo que tú tienes que hacer para descubrir, y ahí no, o sea, y en esos números no dice este es el tipo de tasa de interés que se está aplicando.
Es como se llegó a ese número.
Claro, eso está en una planilla de cálculo de un computador de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, si tú quisieras detectar eso, lo que tendrías que hacer es tener un equipo
para
que replique todo ese análisis ex post y sobre ese contraste haga una especie de ingeniería inversa. Ahora, eso, y aquí es lo que yo creo que es importante que reflexionemos un poco como comunidad, ¿eso qué significa? Eso significa que el siguiente ministro o ministra, especialmente si está en una época de elecciones, un día puede decir, ok, bueno, el doble IPC lo voy a arreglar, pero también puede empezar a decir, ¿sabes qué? La tarifa es muy sensible al tipo de cambio, y entonces, ¿qué pasa si consideramos solamente el dólar observado de los días impares? Y resulta que es más bajo. Ah, perfecto. Y el siguiente semestre voy a utilizar solamente el dólar observado de los días miércoles. Y después el de los días jueves. Son todas decisiones objetivas. Pero nuestro sistema no funciona así, precisamente
para
porque
no, para impedir la intervención política.
Está construido para que la autoridad política no pueda afectar el criterio de una autoridad técnica, porque la autoridad técnica independiente tiene los incentivos para que esas decisiones sean constantes en el tiempo, porque si tú permites, o sea, ya, que la autoridad política
la simple,
un día determine el dólar observado de los días pares, otro día el día de los días impares, lo que vas a terminar es generando una tarifa que está sistemáticamente por debajo de los parámetros que permiten el autofinanciamiento del sistema.
Ya. Estamos contigo, Pardo.
Que fue un poco lo que pasó con el congelamiento.
Ex ministro de Energía. ¿Se entiende el argumento de que el ministerio no puede tener una réplica? Otro Comisión Nacional de Energía, porque si no esto sería interminable, ¿no es cierto?
O sea,
que a ustedes les llegan números.
No puede legalmente.
Y no debe.
No puede materialmente, y hay buenas razones para que eso sea así.
Pero ¿cuál es para
o sea, queremos terminar el CIADI.
No, claro, pero se comprende perfectamente ese argumento. Déjeme hacer de abogado el diablo al revés. ¿Cómo pueden hacer a futuro los ministros de Energía o de otros ramos que tengan una situación similar para que cuando le llegue un número pueda chequear de que el número que llegó bien construido? No sé, tiene que tener un sello de garantía, tiene que tener algo en que haga una suerte de contraloría, porque los números se pueden equivocar.
Déjame replantearte la pregunta, porque yo creo que el criterio de diferencia técnica es que no lo haga. Pero yo creo que lo que subyace a lo que tú estás diciendo, que es una pregunta, es cómo evitamos que una cosa como esta vuelva a suceder.
Porque la gente se equivoca en el planeta Tierra.
Perfecto,
los seres humanos
entonces, ¿cómo evitamos que algo como esto vuelva a suceder? Yo lo último que hice como ministro, la última conversación que tuve antes de presentar mi renuncia, fue hablar con la Contralora General de la República para que se hiciera una auditoría de procesos en la Comisión Nacional de Energía similar a la que la misma Contraloría había hecho en la SEC, en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, después de los temporales de agosto.
Claro.
Si tú te fijas en la auditoría que hace la Contraloría respecto de la SEC, detecta oportunidades de mejora, cosas que tienen que mejorar en la manera en que la Superintendencia de Electricidad y Combustible fiscalizaba los planes de poda, los planes de invierno, el despliegue de cuadrillas, de manera preventiva. Todas las oportunidades de mejora que establece se establecen dentro de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y no como un control en la autoridad política. Porque si cada vez que tú estableces un control en la autoridad política, erosionas la autonomía del regulador independiente.
Claro.
Entonces, yo creo que el camino para evitar que algo como esto vuelva a suceder es reforzando la independencia del regulador independiente y permitiendo que haya chequeos dentro de la propia institución. Y esto, por eso yo creo que, yo espero que en algún momento haya una reflexión quitada del calor electoral que hemos tenido por estos días. Porque si tú te fijas, antes de que esto se transformara en una acusación constitucional y antes de que, por así decirlo, se politizara el tema, hay una entrevista de José Venegas, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, en el gobierno de Piñera. No es una persona favorable al gobierno. Es una persona que, de hecho, según entiendo, ha sido vocero del comando de José Antonio Kast en temas de energía. Si tú lees esa entrevista, lo que dice: este es un error que puede ocurrir, es necesario corregirlo, y es necesario corregirlo fortaleciendo la independencia técnica de la Comisión Nacional de Energía, no estableciendo más controles políticos. Entonces, yo entiendo la pregunta subyacente de cómo se evita que...
Diego, por temas de tiempo, avancemos al segundo capítulo, que me preocupa lo de Transelec, que ya todos sabemos que también es un poco lo mismo, que usted guardó información y no la dio a conocer. Pero está también
eso
la alegación...
Eso es falso.
Pero para que me conteste dos por una.
Yeah.
Está la alegación también de que su pareja también trabaja con un bufete de abogados que defiende a Transelec. para que pudiésemos aclarar esos dos
puntos. No en este caso puntual,
pero que es un bufete que trabaja en general con
un bufete grande, trabajan en muchas áreas y en muchas personas.
Ambas cosas son falsas. Lo primero es, dice que, o sea, esta idea de que en el tema de Transelec no se habría hecho nada, se habría ocultado información y habría pasado más de un año en la solución de los problemas, las tres cosas son falsas. Respecto de lo primero, aquí se hicieron tres procedimientos administrativos distintos. Un procedimiento administrativo destinado a determinar si Transelec tiene que tener o no una sanción, que es muy grave, que es retirar activos del siguiente proceso de fijación tarifaria. ¿Sí?
En castellano. Sí.
Cuando tú tienes una sobrevaloración más del 10% de un activo que fue considerado para fijar una tarifa de distribución...
Tienes que sacarlo del modelo.
Tienes que sacarlo del modelo. Y eso significa que no tienes ingresos durante el siguiente periodo tarifario.
No lo consideres. Tú consideraste que tal enfriador costaba X y como te pasaste, en la siguiente vez, cuando tú establezcas tus costos, el costo de depreciación de ese enfriador
se quita. Eso es una sanción significativa.
Sí.
Y por lo tanto...
Imagínate que fuera un generador, por ejemplo.
O, digamos, una línea de transmisión completa.
Claro. Sí.
Entonces, para eso, que es una sanción significativa, grave, que uno anticipa una... obviamente es algo que seguramente se judicialice si
llegar a ocurrir.
Si los hallazgos son significativos, era muy importante ser prudente y hacerlo como establece las reglas de la Ley General de Servicios Eléctricos, con una auditoría del Coordinador Eléctrico Nacional. A su vez, también se hicieron otro proceso de auditoría para otras transmisoras para verificar si esto era o no un problema sistémico. Uh-huh. Y finalmente también se trabajó en encontrar un mecanismo para anticipar a los consumidores la devolución de, digamos, esta sobrevaloración de activos. Esos tres procedimientos administrativos, que si te fijan cubren todos los aspectos relevantes, o sea, sancionar en el caso de que los hechos sean efectivos, evitar que, si es, o sea, verificar y evitar si es que había un problema sistémico y devolver a los clientes lo antes posible. Esos tres procedimientos administrativos son públicos, son de acceso público, son correspondencia entre la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional.
No es lo mismo que sean públicos a que la opinión pública los sepa.
Exacto, una cosa es que los iniciados sepan lo que está pasando.
Sí, claro, pero imagínense que nosotros vamos a estar, cada ciudadano no se va a venir a buscar un procedimiento administrativo.
Pero la pregunta en una acusación constitucional es cuál es la regla legal aplicable respecto a ese estándar de publicidad.
Sí, porque no sería un titular de diario. O sea, que sea público, ¿a quién le interesó? La pregunta es, ¿alguien lo ocultó?
No, pero es que a esa pregunta la respuesta natural es no, dado que se trata de un proceso público.
Sí, pero no se hizo público porque sencillamente una cosa particularmente técnica, densa, técnica,
sí,
y difícil.
Se hizo público.
Pero no lo supimos porque no es de interés público.
Porque no es de interés
público. No es porque está ocultado.
Es de interés de los incumbentes y de los organismos reguladores.
Una cosa es ocultar y otra cosa es publicar.
Se hizo público de la manera que establece el procedimiento administrativo. ¿Y por qué esa y no otra? Y yo ahí sí creo que, o sea, para una acusación constitucional la única pregunta relevante debiera ser qué es lo que dice las reglas aplicables, y las reglas aplicables son que se tenía que publicar de esa manera. Ahora, una pregunta, si quieres, de juicio político.
Pero respóndame primero lo de su esposa.
Déjame responderte primero y después conversamos sobre el otro. La pregunta sobre el juicio político es si eso es suficiente o no. Eso no tiene nada que ver con una acusación constitucional. Pero en este caso, cuando a mí también me gustaría dejar claro por qué yo tomé la decisión que tomé, ¿sí? Que es simplemente seguir estrictamente y de manera prudente, muy prudente, el canal institucional. Porque cuando tú anticipas que puede haber un litigio porque tienes una sanción muy severa, que una autoridad que es distinta, porque esto es un procedimiento administrativo de la Comisión Nacional de Energía, un órgano descentralizado, una agencia independiente del ministerio, ¿sí? que el ministro del ramo empiece a opinar sobre lo que está haciendo la agencia regulatoria independiente antes que la agencia regulatoria independiente forme su decisión, eso es un caso de manual del CIADI. Y nosotros tenemos al menos dos casos en el CIADI.
Sí.
Tenemos uno donde WOM demandó al Estado de Chile, y si tú miras, porque de nuevo, yo creo que aquí es importante mirar los papeles, y lo que yo espero que en la siguiente fase, ojalá haya más espacio para eso, es mirar la evidencia. Si tú miras, la demanda de WOM en contra del Estado de Chile cita explícitamente declaraciones de autoridades políticas. La condena que se hizo al Estado de Chile por el caso de ISA Interchile, que es una empresa de transmisión, en su alegato de apertura cita declaraciones de los ex ministros Jiménez y Jovet, de la ex ministra Susana Jiménez y del ex ministro Juan Carlos Jovet. Entonces, y esto ocurrió por los mismos meses en los que se toman esta decisión. Entonces, obviamente, para mí, como ministro de Estado, tenía que ponderar dos cosas distintas. Una, obviamente, la opinión pública y la relación con la ciudadanía, pero también la responsabilidad patrimonial del Estado, porque uno como ministro, tu responsabilidad política termina cuando te vas, o dos meses después que te vas, en el caso de las acusaciones constitucionales. Pero la responsabilidad patrimonial del Estado es algo que acompaña al Estado para siempre. Entonces, ahí yo esperaría que se entienda esta ponderación entre valores que son distintos, y que la decisión de ser prudente es una buena decisión.
Ya. Y respecto de su esposa,
aquí ha habido una acusación que está en permanente cambio, y es muy difícil defenderte cuando siempre te están cambiando la pregunta. Entonces, la primera pregunta, que no está en la acusación constitucional, es que, y por lo tanto no tendría por qué responderla.
Sí, tiene toda
pero
razón.
Está bien, yo soy una ex autoridad.
No, pero esto no es el Parlamento.
La primera pregunta que se me plantea, o ni siquiera pregunta, la primera acusación que se hace es decir, bueno, usted omitió información en su declaración de interés y patrimonio. Dije, no es cierto. Ahí está la declaración de interés y patrimonio, donde mi relación con mi pareja y la profesión de ella fue informada. Pero es que usted la calificó de reservada, igual que todos los antecedentes familiares, porque la declaración de interés y patrimonio que está dirigida a la Contraloría te permite pedir reserva pública respecto de tus antecedentes familiares, por una razón muy sencilla. Yo siempre he sido una persona de familia, siempre he tratado de cuidar que mi paso por la política no afectara mis relaciones familiares. No lo he conseguido, digamos, hasta hace poco tenía un canal de prensa fuera de mi casa. Para esas cosas que uno pide reserva del domicilio, digamos, del RUT, de los familiares de uno, del nombre de tus hijos, y obviamente del nombre de tu pareja. Entonces, pero la pregunta cambia un poco. Entonces te dicen, pero es que el criterio con el que usaste eso no me gusta, o encuentro que no corresponde. Bueno, pero de nuevo, cumplí la ley. La ley establece que una declaración de intereses y patrimonio tiene que hacerse de determinada manera. Hay un manual para ello. Si tú cumples estrictamente ese manual, ¿por qué en un contexto de una acusación constitucional tenemos que tener que estar teniendo esta conversación? En todo caso, para, digamos, enfrentar la pregunta, espero derechamente y ojalá por última vez, mi pareja nunca ha trabajado para la empresa Transelec, ni antes de que yo fuera ministro, ni después de que fuera ministro, nunca lo ha hecho. El juicio al que hace referencia este diputado es un juicio entre empresas privadas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo, y que además empezó antes de que yo fuera ministro. O sea, esa delegación de poder, ese encargo profesional, es antes de que yo fuera ministro. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que es un poco frustrante tratar de defenderse cuando te están cambiando el marco permanentemente, digamos. Y ahí tiene que haber un poco, yo sé que esta idea de las reglas procesales tiene
a la prensa,
pero es muy importante, porque si no es muy difícil cuando siempre te están cambiando la pregunta.
Es que, yo lo que veo, yo percibo esa frustración que tú estás expresando, pero entiendo, porque la defensa que yo escucho de tu voz es muy técnica, muy apegada a la ley, al procedimiento, pero desafortunadamente un cargo de ministerial es un cargo también político y se está discutiendo en un congreso que suele estar mezclado con lo político. ¿Tú, usted se siente víctima de una tormenta perfecta política, no habiendo incumplido a su juicio ninguna de los lineamientos técnicos que usted tendría que haber cumplido producto, como ministro?
Pero Mónica, yo ya no soy ministro de Estado. Entonces, esta conversación está teniendo lugar en el contexto de una acusación constitucional que tiene que ser por infracción a la ley. Entonces, yo lo único que pido es tengamos esa conversación primero, por favor, en los bordes que establece la Constitución. Y si después de que eso termine, los parlamentarios o la prensa o quien quiera hacerme todas las preguntas que estimen del caso, yo obviamente siempre las voy a responder. Al Congreso fui todas y cada una de las veces que me invitaron, cuando estaba obligado y cuando no estaba obligado.
Yo quería ir para allá.
Yo creo que obviamente al inicio de esta crisis de opinión pública, por ponerlo así, obviamente hay cosas que hubiera hecho distintas, sí. Esta no era la primera crisis que a mí me tocaba. Había enfrentado varias antes.
Sí, los apagones, etcétera.
El inicio del proceso de descongelamiento también fue resistido por muchos parlamentarios. De hecho, se levantaron posibilidades de comisiones investigadoras y de sesiones especiales. Y en todos esos casos, yo, con el equipo, digamos, en energía, siempre tratamos de aplicar el mismo la misma estrategia, que era dimensionar bien el problema, tratar de encaminarlo con los recursos políticos propios del sector de la energía, y después, cuando, digamos, más allá de la solución del problema inmediato, que es algo que normalmente tú puedes hacer desde lo sectorial, necesitas abordar cosas más estructurales, bueno, ahí te coordinas con los equipos de gobierno, porque ahí necesitas relación con el Parlamento, si es que hay cambios legales, coordinarte con otros ministerios. En este caso, se hizo lo mismo, y por lo tanto el informe técnico preliminar es algo que se aborda simplemente desde el sector de energía, sin coordinación con el resto de los equipos políticos del gobierno, sin coordinación con los parlamentarios tampoco, y ahí obviamente hubo un error. Creo que ahí no se dimensionó bien de mi parte que esto era que aquí había un contexto electoral, que la frustración de las personas con
¿el presidente Boric estuvo siempre informado de todo?
No, o sea, mi primera conversación sobre este tema del doble IPC es, digamos, el día anterior de mi renuncia.
¿Y eso es un error mirado ex post?
O sea, no sé si era necesaria una conversación directa con el presidente. Uno como ministro sectorial trata de que esas conversaciones ocurran lo menos posible, porque el tiempo del presidente es muy preciado, pero sí con los equipos de gobierno creo que... O sea, la autocrítica que hago es que debería haber tenido una mejor coordinación.
Y yo quiero, el minuto que nos queda, quiero una cosa mucho más más blanda, si se quiere. ¿No hace alguna autocrítica? Porque yo tengo una obsesión particular con las acusaciones constitucionales, contra ellas, pero en fin, y lo
el
digo,
uso de ellas más que
lo digo públicamente. No, que exista una herramienta puede ser, pero el uso que se ha dado desde el retorno a la democracia hasta ahora de las acusaciones constitucionales, salvo quizá la primera contra dos ministros de Corte Suprema, el resto creo que se han mal usado. Y lo digo públicamente, así que soy un contrario.
Había muchas frivolidades por medio.
Lo quiero plantear, pero vamos a lo. Pero asumamos como realidad que también es que hay factores blandos. ¿Usted cree que mantuvo una buena relación con el Parlamento? ¿Usted no siente que algunos parlamentarios, y lo asume como un error, que algunos parlamentarios se sintieron ninguneados por su capacidad técnica, por su expertise, y que no hizo lo que tendría que haber hecho en términos de labor política, convencimiento y expresar algo que tenga que ver más allá de lo técnico?
Puede ser, pero ayer pasó algo bien extraño. Parlamentarios de oposición, después de hacer sus alocuciones, se acercaban a la testera y me decían: pucha, yo sé que esto es injusto, pero esto es así. Uno incluso me dijo: esto no es personal. Entonces, puede ser, y eso yo creo que es parte de la reflexión que
pero no tocará, solo con la oposición.
Me tocará hacer a futuro, no solo con la oposición, efectivamente. No, aquí hay también hubo votos de bancadas de gobierno, pero los que se me acercaron en esa dinámica fueron de oposición. Pero yo creo, o sea, acá en el programa ayer hablaban del caso de Harald Beyer, que yo creo que la pregunta que yo esperaría que quizás no hagamos la próxima semana es, ok, ¿cómo era la discusión política, la capacidad de tender puentes, la capacidad de llegar a acuerdo en la época en que esa acusación constitucional ocurre? ¿Era mejor o peor que la que tenemos ahora?